La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Arranca la segunda hora de la mañana en Jaca. Estamos hasta 6:30 con vosotros, actualizando la información en un instante. Después hablaremos con nombres propios como Roberto Ferrer, hablaremos de la firma electrónica, no os lo perdáis. Y cerraremos el programa marchándonos hasta Madrid. Hablamos de Fitur también aquí en Cope Jaca, con Ana Bustabaz y con nuestras escapadas viajeras. Sigue subiendo poco a poco la temperatura. Tenemos 8.5 grados ahora mismo y cielo despejado en la calle Mayor de Jaca. Las previsiones para hoy nos indican que continuaremos con cielos despejados, un día bastante agradable para ser enero y estamos con unas temperaturas más que agradables. Llegaremos a 13 grados de máxima hoy en la capital pirenaica. El viento sin trascendencia sigue soplando flojo de dirección variable. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
La carretera de acceso al balneario de Panticosa se ha reabierto al tráfico tras permanecer cortada 16 días por el riesgo de aludes. Tras esta apertura está previsto que mañana abran sus instalaciones el balneario de Panticosa y también se ponga en funcionamiento la pista de esquí de fondo. El presidente de Xunta Aragonesista, José Luis Soro, visita a esta hora las obras paralizadas del tramo de la A21 Santa Cilia-Puente la Reina. Y esta tarde tendrá lugar en Jaca una conferencia enmarcada en las actividades que realiza la Universidad de la Experiencia. La charla lleva por título La veterinaria cura a la humanidad y será impartida por Javier Lafuente a las 7 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
Más noticias a las 2:20 de la tarde en Mediodía Cope en Jaca. Por cierto, en Mediodía Cope os vamos a contar una noticia importante, ya que mañana está previsto que se celebre una reunión de la Comisión de Seguimiento del CETI, del Centro Especializado en Tecnificación de Deportes de Invierno. El objetivo, como os hemos venido contando esta semana, es estudiar el futuro del centro, ya que la situación en la que se encuentra es delicada y los usuarios ven peligrar su continuidad. No para esta temporada, que está salvada con el dinero del Gobierno de Aragón, pero sí estamos hablando del próximo año, del próximo curso 2013-2014. ¿Cuál es la situación del CETI a medio y largo plazo? Es lo que mañana se va a analizar en esta comisión de seguimiento. Lo dicho, luego a las 2:20 ampliamos esta información y os damos más detalles con protagonistas. Ocho minutos pasan de la 1:00 de la tarde. Seguimos en la sintonía de la cadena COPE de Cope Jaca en el 106.6 de la FM. Y como os decíamos hace un instante, vamos a hablar de la firma electrónica. ¿Por qué no es pública? La clave pública podría ser el titular con el que siempre nos ilustra Roberto Luis Ferrer en el Diario del Alto Aragón. Son muchos los artículos de Roberto en este periódico Alto Aragonés, muchos años, y hoy vamos a intentar explicaros uno de ellos en el que Roberto nos hablaba con todo lujo de detalles sobre la firma electrónica. Hay que destacar que Roberto Luis Ferrer es abogado del área de nuevas tecnologías del despacho de Aralegis y también es especialista en protección de datos. Roberto, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
¿Cómo estáis? Encantados como siempre, siempre te seguimos en el periódico Diario del Alto Aragón. ¿Qué día es el de las firmas tuyas? Los miércoles, ¿no?
Los miércoles, sí, sí, en el suplemento de economía.
Exacto, cada miércoles, ¿no? No sé si es toda la semana, me parece que sí, ¿no?
Sí, sí, todas las semanas, todos los miércoles. Es un suplemento, el suplemento económico, pues que está especialmente dirigido pues al tejido empresarial de nuestra tierra, ¿no?
Entonces, exacto, sí, sí.
Muy interesante, claro.
Nosotros hacemos lo mismo que en la prensa, lo explicamos en la radio, los artículos que Roberto trae al papel. Desde luego, bueno, pues un tema interesante, uno de los últimos que has tocado, el de la firma electrónica, y que me gustaría que en primer lugar nos situases, Roberto, porque yo digo firma electrónica, supongo que te refieres a nuestro DNI electrónico, al que muchos tenemos, ¿no?
Efectivamente, pero no solamente en eso, la firma electrónica consiste en un certificado digital que o bien es el que viene en el DNI electrónico que todos tenemos, porque se han expedido ya en nuestro país 32 millones de documentos nacionales de identidad electrónicos, y también, por ejemplo, el certificado que se obtiene gratuitamente, por ejemplo, en la agencia tributaria, pues que se utiliza fundamentalmente para que las empresas y los particulares pueden hacer sus declaraciones fiscales.
Ahora bien,
hay diferentes tipos de formas de obtener un sistema de firma electrónica.
Me parece a mí, aunque haya varios tipos, y esto suene a algo que pudiera ser común, la firma electrónica, no lo usamos mucho, ¿no?
Lamentablemente, sí que se utiliza en determinados sistemas de empresas, pues insisto, pues en sobre todo para relaciones con la agencia tributaria, pero no está generalizado el uso entre particulares. Lamentablemente es un tenemos una herramienta potentísima en la que se ha invertido en nuestro país pues cientos de millones de euros y que lamentablemente pues sigue siendo una gran desconocida a nivel de uso de particulares, cuando podría ser un avance muy importante y una conquista pues para lograr, por ejemplo, la privacidad de los documentos o lograr tener una fehaciencia, una constancia de quién es realmente quien nos está enviando un mensaje, si efectivamente es ese mensaje que nos viene de un banco que dice que nos han quitado todas las cuentas, o efectivamente es una trama, o es efectivamente un mensaje de nuestro banco.
Bien, por lo que dices, Roberto, se ha invertido mucho dinero por parte del gobierno, ¿quieres decir?
Claro, sí, sí.
Para que esto esté en marcha, ¿no? Para que funcione, ¿no?
Sí, así es, así es.
Pero el problema está en que
el
ciudadano no lo usa porque no lo conoce, ¿no?
Claro,
lo desconoce.
Porque existe una muy defectuosa implementación de la usabilidad, o sea, de la forma en la que los ciudadanos
podemos usarlo.
Pueden usarlo fácilmente, porque por poderse usar, por supuesto que se puede usar, por supuesto que funciona, y por supuesto además que existe una legislación que habilita y que da valor legal a todas las transacciones que se realizan con firma electrónica.
Claro,
sin embargo, pues
nos lo ponen difícil, por lo tanto no lo usamos, ¿no?
Claro, claro.
Bien, pongamos un caso práctico. ¿Para qué o dónde puedo yo usar la firma electrónica?
Mira, la firma electrónica se puede usar para dos cosas fundamentales. Insisto, para enviar un documento o un mensaje a otra persona y que sepa que somos nosotros y solo nosotros quien lo ha enviado, con lo cual a la persona que lo recibe le da una gran seguridad. Imagínate lo que pasaría si pudiéramos generalizar el uso, por ejemplo, para firmar contratos con personas que están a distancia.
Uh-huh.
Eso facilitaría mucho la seguridad jurídica en las transacciones de empresas, por ejemplo. Pero es que hay otra funcionalidad de la firma electrónica que no se utiliza suficientemente a nivel de particulares, que es el cifrado de los documentos. De tal manera en que yo te envío a ti un documento y, salvo que tú pongas tu contraseña, que va inherente a tu certificado digital, nadie va a poder ver ese documento hasta que tú no lo abres con tu contraseña. Con lo cual, imagínate el incremento de privacidad que supondría todos estos mensajes que se están enviando, a veces con contenidos que no queremos que vea más que la persona a la que se lo estamos enviando, ¿no? Date cuenta que muchísimos problemas que están surgiendo con programas como WhatsApp, como bueno, pues con los Skype, con
sí,
muchísimos programas de comunicaciones, surgen precisamente en que se interceptan, o que a veces incluso pues por propia equivocación del que envía, pues porque a lo mejor te equivocas y se lo envías a otra persona que tenías en la lista de direcciones, que está al lado y que no te has dado cuenta y se lo
claro.
has enviado a lo mejor a quien menos se lo debías de enviar, ¿no?
Exacto, sí, 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 sí.
Entonces, si ese mensaje fuera cifrado con nuestra firma electrónica vía DNI electrónico o cualquier otra de las que se expiden en nuestro país, date cuenta que aunque te equivocaras en el destinatario,
el destinatario erróneo no lo podría abrir.
No lo podría abrir.
Solo al que tú se lo querías enviar inicialmente, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay un sistema práctico de hacerlo, porque la clave pública, que es en la que se basa el DNI electrónico, la conjunción de una clave pública más una clave privada, no la conocemos. Y no hay una manera sencilla de conocerla. Con lo cual, si se abriera ese camino, que no sería tan difícil, es simplemente que no existe voluntad real de hacerlo, se ganaría muchísimo en seguridad en las transacciones y sobre todo se evitarían muchísimos disgustos.
Claro. La pregunta es, si se ha hecho la inversión, como tú decías, el gobierno ya ha hecho la importante inversión de que esto esté encima de la mesa, ¿por qué no se da el paso siguiente, no? Para que se pueda utilizar de forma normal.
Claro.
Una contradicción, ¿no?
Precisamente es una de las incógnitas que que planteábamos en estos artículos a los que tú te has referido, ¿no?
Claro, el titular que decía yo al comienzo es firma electrónica, dos puntos. ¿Por qué no es pública la clave pública? Que
claro,
es, en definitiva, ¿por qué no podemos cifrar fácilmente los mensajes para enviárselo a alguien?
Porque no sabemos, no tenemos ningún sistema, no se ha dado a conocer a los ciudadanos, ni se ha puesto a disposición de los ciudadanos, después de que se ha hecho una inversión multimillonaria, la forma en la que podemos conocer las claves públicas de ni la nuestra siquiera. Es que, curiosamente,
digamos,
la clave pública, no es que no podamos conocer las de los demás, es
ni
que
la
ni
nuestra.
Siquiera tenemos fácil conocer la nuestra.
Digamos,
¿no?
Porque técnicamente, para que lo entiendan los oyentes, para poder cifrar un mensaje y enviárselo a alguien por cualquier sistema, por correo electrónico, por WhatsApp, como decías tú, hay que conocer las claves, por así decirlo,
claro,
que como tú lo defines, clave pública, pero bueno, en definitiva, hay que conocer una serie de claves que el gobierno no tiene interés en que la gente las conozca para que se puedan cifrar los mensajes.
No sé si no tiene interés, supongo que interés sí que tendrá. Lo que pasa es que lo que no se destina en recursos es a darle usabilidad a los sistemas de firma electrónica.
Muy raro. Y esa es tu crítica, entonces. Por eso traíamos aquí a la radio, porque tú quieres denunciar que no se pone en marcha todo esto que ya está encima de la mesa, como decía yo antes.
Pero es que llegamos a extremos, además, bastante curiosos. Por ejemplo, cuando a la mayoría de los ciudadanos vamos allí y nos dan un DNI electrónico, que insisto, es una muy buena herramienta porque se ha logrado conseguir un sistema tecnológico muy, muy avanzado, o sea, con lo cual debemos estar orgullosos de nuestro DNI electrónico. Sin embargo, empezamos con que nos dan unas contraseñas, hay una máquina ahí en la policía que tú la puedes cambiar perfectamente, pero no le facilitan al ciudadano el lector en el que hay que meter el carnet de identidad, el documento nacional de identidad. Esto va dentro de un lector que se conecta al ordenador. Pues eso no te lo facilita.
Claro, entonces no lo usas, lógicamente.
Claro, no lo usas porque no, la mayoría de la gente no sabe ni dónde se venden esos lectores. Que además, no es que sean muy caros, porque además, en el colmo de la contradicción, si tú vas a ferias y a exposiciones, es que te los van regalando. Con lo cual, pues, o que los vendieran baratos cuando tú vas a recoger tu DNI digital, o que
estuviesen implantados, como están implantados los cajeros, por ejemplo.
Claro, claro.
No tiene más. No lo vamos a usar.
Esto sería una cuestión de sentarse y solucionarlo, pero vamos, yo creo que lo primero que hay que hacer es denunciar el problema para que se sea consciente, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas, como lo ven, porque además hay un segundo mensaje implícito. No, esto de que no tengamos el lector, esto es que es muy complicado. Que no es muy complicado, es muy sencillo utilizar la firma electrónica. En realidad, todo lo hace el ordenador. Porque nosotros solamente tenemos que, en todos los navegadores, en todos los mensajes de, perdón, en los sistemas de correo electrónico, en el Outlook, en todos estos que se manejan, hay una funcionalidad que pone firmar y otra cifrar, ¿sabes? O sea, que es simplemente hacer un clic e introducir una contraseña.
Sí, seguir los pasos que te dice el ordenador y ya está.
Es muy, muy sencillo. Y si en cambio, estamos dando a los ciudadanos esa transmitiendo esa sensación de esto es una cosa muy difícil, pues claro, nunca se va a poder desarrollar plenamente estos sistemas de firma electrónica, que insisto, beneficiarían enormemente a la confianza y a la seguridad de las transacciones a través de Internet y, por supuesto, a la privacidad de las personas.
Desde luego es raro con cómo está arrasando las redes sociales en Internet, cómo Internet se ha situado en nuestras vidas en primer plano, ¿no? Es raro que esto no se esté desarrollando más, ¿no? Cuando el futuro no sabemos cuándo, pero el futuro nos indicará que todo lo haremos con firma electrónica.
Hombre, de hecho, date cuenta que en el ámbito de la administración electrónica cada vez se fomenta más. Y en cambio, pues insisto, se dan paradojas como las de que a las empresas cada vez se les exige más utilizar estos sistemas de transmisión, pero por otra parte se sigue manteniéndose a lo misterioso en una cosa que en realidad no lo es.
Bueno, pues la firma electrónica, desde luego un tema importante que dentro de unos años será lo más normal del mundo y que ahora, bueno, pues algunos lo utilizan, pero la gran mayoría, como bien decía Roberto, no lo tenemos a mano y evidentemente si no tenemos el lector, por ejemplo, que decía Roberto, claro, o no tenemos las herramientas, no lo usamos. No lo usa nadie casi del día a día. En su frenesí no se le va a ocurrir hacer una firma electrónica y al final casi hacemos una firma manuscrita muchas veces, cuando por supuesto la electrónica sería mucho
muchísimo
más segura que la manuscrita,
muchísimo,
¿no? Porque
más segura,
la manuscrita,
claro,
a fin de cuentas se puede falsificar mucho más fácil que la electrónica, no se puede falsificar, ¿no?
Efectivamente, en el momento en que un escrito que está firmado electrónicamente le cambias una sola coma, un solo espacio, el ordenador automáticamente detecta que ese documento ha variado, con lo cual imagínate que eso es mucho más sencillo, variar un documento una vez firmado si es manuscrito. Con la tecnología existente, con una firma electrónica, eso es absolutamente imposible.
Bien, bueno, pues desde luego consejos y recomendaciones para nuestro día a día cuando nos sentamos delante del ordenador con cosas muy curiosas que siempre nos cuenta aquí en la sintonía de COPE Jaca Roberto Luis Ferrer, que como os decía yo al principio sabe mucho de nuevas tecnologías, ya que es el abogado del área de nuevas tecnologías del despacho de Aralegis y especialista en protección de datos. Roberto, muchísimas gracias. La verdad es que una explicación de algo novedoso que no conocemos bien los oyentes, yo tampoco, y que por eso consideramos oportuno que nos lo contases en la radio para que lo conozcamos un poquito más.
Sí, lo primero es conocer las cosas.
Claro, exacto, sí, conocerlas, preguntarse por qué están encima de la mesa estas cuestiones, estas cosas que a veces parecen tan raras como la firma electrónica, y bueno, pues luego investigar un poquito más. Este es el camino. Roberto, gracias, un placer.
A vuestra disposición y un saludo muy grande para todos los oyentes.
Buen día y hasta la próxima.
Muy bien, Cristóbal, muchas gracias a ti.
Siete minutos quedan para la 1:30 de la tarde. Seguimos, como siempre, en directo, sintonía de COPE Jaca. Es momento de marcharnos en un instante hasta Fitur, hasta Madrid, con nuestras escapadas viajeras. Hacemos un rápido vistazo a lo que se está cociendo en una de las ferias más importantes del mundo dedicada al turismo, una de las ferias en las que Aragón, por supuesto, también tiene su protagonismo.
Emocionante, una razón para detenerse y muchas más para volver. De camino al Pirineo, Huesca te espera. Disfruta con su gastronomía, pasea por su historia. Huesca, leyenda viva.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria, 974-36-50-10.
Nos vamos hasta Fitur, hasta Madrid, con el diario Expreso, el diario de viajes y turismo. Y como siempre, nos habla de viajes Ana Bustabaz, es periodista del diario Expreso, que podéis siempre leer en internet en esta página web, www.expreso.info. Ana, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Nosotros encantados, tú más, seguro, ¿no?, que estás en Madrid, en Fitur, en la gran feria del viaje, del turismo, y para ti debe ser todo un lujazo, ¿no? Estás en la gloria, ¿no?
Todo un lujo, de verdad que sí. Cada año, comenzar el año turístico en Madrid, en una feria que abre el calendario anual del turismo y que lo abre en español y donde podemos encontrar todos los destinos del mundo, todos los lugares con los que soñamos viajar, pero además en nuestro idioma, y podemos encontrar muchísimas propuestas.
¿En qué pocos metros cuadrados te enseñan lo que hay en nuestro mundo, en nuestro planeta, en esta Feria Internacional de Turismo, verdad?
Nada menos que 167 países están este año aquí representados, en muy poquitos metros, como dices tú, pero con todos los atractivos esperando a los viajeros españoles.
Bueno, y las novedades, porque se habla mucho de Fitur y evidentemente nosotros tenemos que centrarnos en novedades, por ejemplo, de este 2013 que podemos encontrar en esta feria madrileña o feria internacional, más bien dicho.
Una muy importante, que este año por primera vez, el fin de semana, los viajeros que acuden a Fitur pueden comprar directamente viajes en la propia feria. Tanto los países como las empresas, los hoteles, van a tener ofertas muy atractivas durante el sábado y el domingo para que podamos consumir viajes a precio mucho más barato que en la calle. Es la primera vez que se hace en la feria y yo creo que va a ser un éxito porque estamos todos deseando viajar y es muy apetecible cuando estás viendo aquí los atractivos de cerca, te apetece desde luego ya reservar el viaje.
Claro, ya lo cierras, desde luego. Más novedades, Ana.
Pues otra novedad muy chula que hay este año en Fitur es que ya sabes que en España la cultura de vino está muy arraigada, nos encantan los buenos vinos y los tenemos muy muy buenos, y entonces hay un espacio dedicado a los alojamientos del vino, se llama así, y hay 20 hoteles diferentes de toda la geografía española que ofrecen propuestas combinando pues una noche con visitas a bodegas, experiencias enológicas, y se llama Los Alojamientos del Vino, y yo creo que es un lugar que no podemos perdernos.
Fantástico. ¿Alguna novedad más?
Pues tenemos todos los países y todas las regiones españolas, todas las comunidades autónomas, con sus novedades respectivas, muchas de ellas centradas este año, ya sabes que se cumplen 500 del descubrimiento del Pacífico por un español, Pasco Núñez de Balboa, y lo reflejan así muchos stands, pasando por Extremadura, de donde era oriundo este señor, hasta el otro lado del Atlántico, nos vamos a Panamá, por ejemplo, a Florida, que este año cumple 5 siglos también de su fundación.
Claro.
Y la verdad es que está el ambiente muy muy organizado en torno a estos descubrimientos.
Bueno, toda España es maravillosa, todo el planeta es maravilloso, pero de España, Ana, necesito que me des un par de ideas para mis vacaciones.
Mira, te voy a dar un par de ideas. Este año, sin falta, tienes que escaparte a Castilla y León. Te voy a dar un par de ideas, por ejemplo, una sabrosa, porque Burgos es la capital gastronómica española y lo acaba de estrenar el título y durante todo el año va a tener cantidad de actividades pues muy apetecibles que puedes empezar a descubrir ya en Fitur con las degustaciones gastronómicas el fin de semana. Y otra idea también en Castilla y León es Salamanca, porque está de aniversario, hace 500 años que se colocaba la primera piedra de la Catedral Nueva. Salamanca tiene 2 catedrales, bueno, pues la nueva, fíjate, ya se cumple en 500 años y yo creo que es un destino que este año es obligado a descubrir.
Fantástico, Burgos y Salamanca. Y si me quedan más días de vacaciones y me quiero ir fuera de España, un par de destinos, por favor.
Si te quieres ir fuera de España, yo creo que como todos estamos pendientes de que tenemos que aprender inglés y este año ya es el definitivo, te voy a invitar a que te vengas a Irlanda, que es un país amable, verde, precioso, donde hablan muy bien inglés, claro, y además este fin de semana va a estar lleno de colorido el stand de Irlanda en Fitur porque se organiza un desfile de San Patricio, vale, adelantándose un mes a la fiesta oficial.
Un desfile de San Patricio, entonces, bien, eso sí, va a estar muy divertido, ¿no?
Y si te quieres cruzar el charco, te invito a que te escapes a Colombia, que ofrece este fin de semana a los visitantes un stand lleno de experiencias. Simplemente tienes que llegar, te van a colocar una pulserita, y con esa pulserita vas a trasladarte al mundo mágico del Caribe colombiano, vas a poder bucear virtualmente, pero como si estuvieses en el mismo mar viendo a los peces, vas a poder visitar el Museo del Oro fantástico que recoge la leyenda del dorado colombiano, por ejemplo, o muchísimo más cerca te puedes encontrar de repente en una calle portuguesa de la misma Lisboa y tomarte un café y unos pastéis de nata en el stand de Portugal, está precioso. La verdad es que hay muchísimas propuestas, cada stand, cada país, cada comunidad autónoma saca lo mejor de sí mismo en Fitur y es una maravilla.
Claro, sí. Todo el mundo pone la carne en el asador y desde luego tiene que ser un lujo, como decías tú, por ejemplo, esa calle maravillosa de Portugal o América o el norte de Europa como es Irlanda. En definitiva, este fin de semana, Ana, si tenemos tiempo libre y estamos por Madrid, hay que acudir a la Feria Internacional de Turismo Fitur, desde luego.
Eso es, aquí en el Campo de las Naciones, en IFEMA, porque es una maravilla y además de encontrar viajes baratos en estas escapadas viajeras como las nuestras, podemos descubrir destinos pues para próximos viajes que nos sorprenderán de verdad.
Destinos únicos en el mundo. Ana Gustavaz, sí, periodista del diario Expreso. Gracias, un placer, un beso, a pasarlo bien en Fitur y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias, Cristóbal, a vosotros.
Llegamos a la 1:30 de la tarde.